Radio Praga Noticias. Vicepresidente del gobierno ruso delibera en Chequia. Diamantes por un valor de 20 millones de euros se exponen en Praga. Abren en Brno las primeras botellas del vino de San Martín. La seguridad de los suministros de petróleo ruso a Chequia y la elaboración de una declaración sobre la cooperación mutua en la modernización de la industria fueron los principales temas debatidos este viernes en Praga por el ministro de Industria y Comercio checo Martin Kocourek y el viceprimer ministro de Rusia Alexander Zhukov. La declaración debería ser firmada en diciembre durante la visita a Praga del presidente ruso Dmitry Medvedev. Zhukov, quien se encuentra en Chequia en visita laboral, fue recibido también por el presidente Václav Klaus. Rusia es uno de los principales socios comerciales de la República Checa. El Banco Nacional Checo pronostica un crecimiento del déficit del presupuesto estatal en los próximos años, según el informe sobre la inflación publicado este viernes por dicha institución. En 2012, el déficit de las arcas estatales alcanzará el 3,4% respecto al PIB, mientras dentro de dos años aumentará aún otra décima. Este año se espera que el déficit ascienda al 3,8%. Para entrar en la eurozona es necesario que no se sobrepasen los 3 puntos. El nuevo Código Civil no contiene cuestiones como la unión de hecho o la adopción por parte de una pareja homosexual, advierte la Plataforma para la Igualdad, el Reconocimiento y la Diversidad, que representa los intereses de la población homosexual. El Estado excluye de antemano a los padres adoptivos homosexuales sin averiguar si pueden ser o no buenos padres suplentes. El código regula 3 esferas: la familia, la propiedad y los contratos. Su versión original contenía una parte que trataba la unión de hecho. No obstante, a raíz de desacuerdos del democristiano Partido Popular, esa parte fue suprimida. Más de 300 diamantes de diverso tamaño, de 1 y hasta 22 carates, se exponen en Praga a partir de este viernes. La muestra de diamantes, cuyo valor sobrepasa los 20 millones de euros, es organizada por la compañía Diamonds International Corporation y se trata de la mayor actividad de su género en la historia del país. Los diamantes provienen de la bolsa de diamantes de Amberes. La exposición se prolongará en Praga hasta el 22 de noviembre y posteriormente se trasladará a la ciudad de Karlovy Vary y de ahí a Varsovia, Polonia. Los viticultores checos ofrecieron este viernes las primeras botellas del vino de San Martín. En Brno, una comitiva se encargó de traer la botella número 1 desde la Catedral de San Pedro y Pablo hasta el centro de la ciudad. La popularidad de este vino joven está creciendo año tras año. El derecho de llevar la etiqueta con San Martín a caballo lo adquirieron en esta temporada 365 tipos de vino. Se estima que la producción de este año alcanzará 2 millones de botellas, mientras que el año pasado fue de 1,6 millones de botellas. El grupo Rammstein tocará este sábado en el Arena O2 de Praga. La banda alemana, liderada por el cantante Till Lindemann, actuará en la capital checa tras un paréntesis de 2 años. Rammstein, que combina el rock, el metal y la música electrónica, actuó en Chequia unas semanas antes de lanzar al mercado el disco Made in Germany 1995-2011. El arquero de la selección checa de fútbol, Petr Čech, jugará contra el Montenegro en el partido de ida de la repesca por la Eurocopa 2012, que se disputará este viernes en Praga. El portero fue duda para el encuentro tras fracturarse la nariz el pasado fin de semana en la Liga Inglesa. En el encuentro contra Montenegro utilizará una máscara de protección especial. El médico del cuadro nacional, Petr Krejčí, dio su visto bueno a la participación del guardameta. El tiempo. Para este sábado se esperan en la República Checa cielos mayormente despejados. Las temperaturas máximas durante el día se situarán entre los 4 y los 8 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova.
Hola amigos, sintonizan Radio Praga, que emite para España y América Latina. El presidente Václav Klaus dice que la República Checa debería exportar más fuera de la Unión Europea. 3 muertos en un tiroteo en la empresa Aircraft Industries. Les daremos a conocer asimismo lo que se escribe en la prensa nacional este viernes y continuaremos con el programa Un poco de sol, en donde hablaremos con el ecuatoriano que planifica el programa de televisión Nómada Sudamérica desde Praga. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. A lo largo del programa estará con ustedes Marta Lorenzo. El presidente checo Václav Klaus, en un debate con el ministro de Finanzas eslovaco Ivan Miklós, celebrado en Praga, sostuvo que seguía convencido de que el euro era una idea equivocada y falsa, pero que no existe ninguna intención política de acabar con él. Más con Gonzalo Núñez.
Siempre se ha sabido que el presidente checo Václav Klaus es un euroescéptico convencido. Por lo mismo, sus simpatías hacia la moneda comunitaria nunca han sido de las mejores. Así que ahora, con todos los problemas que atraviesa la zona euro, Klaus ha insistido en que sigue siendo una idea equivocada y que al final saldrá más caro su mantenimiento que su destrucción. En un debate público celebrado este miércoles en la Universidad Económica de Praga, en compañía del ministro de Finanzas eslovaco Ivan Miklós, Klaus reafirmó su postura del año pasado, en la que había dicho que, desgraciadamente, el euro se iba a mantener.
Hace un año dije que el euro se iba a mantener a pesar de todo y este año, lamentablemente, tengo que reafirmarlo. Eso sí, el año pasado dije, desgraciadamente, el euro se va a mantener y este año tengo que decir, desgraciadamente, elevado al cuadrado. No hay ningún interés por dejar el euro y el precio por mantenerlo es enorme y seguirá creciendo. Yo sé que la idea del euro es monstruosa, equivocada, completamente falsa, pero sigo sin ver una señal de que eso podría cambiar.
Además, el presidente Klaus cree que debido a la actual crisis de la eurozona, las exportaciones checas deberían empezar a privilegiar mercados fuera de los 27, como el latinoamericano y el africano. La economía europea está estancada y para nosotros, que somos una economía abierta, no es una buena noticia. Así que deberíamos abrirnos más a otros mercados, sostuvo Klaus para agregar.
No podemos simplificarlo y decir que es exportación solo hacia el este. Va más allá del este, a América Latina y también al sur, a África. No es casualidad que mi próximo viaje oficial al extranjero con una delegación de empresarios no se dirija al norte de Europa, sino a Senegal. Creo que es simbólico.
Ivan Miklós, el ministro eslovaco de Finanzas, país que se integró al euro el 1 de enero de 2009, compartió los temores del presidente checo, pero sostuvo que el euro debía mantenerse, aunque con cambios, punto en el que Klaus también estuvo de acuerdo.
Tres personas murieron y una resultó herida levemente en un tiroteo producido este jueves en la empresa checa Aircraft Industries, de la ciudad de Kunovice. Entre los fallecidos se halla el autor del asesinato que se quitó la vida, según la investigación policial. Más detalles con Ivana Bonderkova.
Un hombre armado irrumpió este jueves por la mañana en una reunión de la empresa aeronáutica Aircraft Industries y mató a balazos a dos gerentes e hirió en la cabeza a la directora general de la firma. La unidad especial de la policía que llegó al lugar tras ser avisada por los empleados de la firma intentó convencer al autor del tiroteo que se rindiera. Este no contestaba y poco después se quitó la vida, según confirmó el jefe de la policía checa, Vladislav Husák.
La unidad especial no utilizó las armas en la intervención, así que todo indica que el autor de los asesinatos se suicidó. Pero eso debe ser confirmado aún por la investigación.
Según fuentes extraoficiales, el autor del ataque, Karel Musela, llegó a la empresa para vengar a su hermano Pavel, ex miembro de la directiva de la firma, que en 2008 sufrió una parálisis tras caerse de un puesto elevado de casa. Karel Musela estaba convencido de que se trató de un intento de asesinato, intrigado por los directivos de esta y otras compañías del país. Se especula que Pavel Musela fue testigo de la adquisición de los carros blindados Pandur por el ejército checo, sobre la que se cierne la sospecha de corrupción. Aircraft Industries, fabricante de los aviones L-140, emplea unas 800 personas. El 51% de las acciones de la sociedad pertenecen al grupo ruso UGMK. El resto es propiedad de la compañía checa Pamco Int. La directora general de la empresa, Ilona Pleskova, hospitalizada tras el ataque con una herida leve en la cabeza, aseguró que el incidente no afectará el funcionamiento de la empresa, que cumplirá todos sus compromisos con sus socios comerciales dentro de las fechas acordadas, según aseguró.
A los 67 años fallece Ivan Martin Girós, disidente contra el régimen comunista y representante de la cultura underground checa. El Ministerio de Transportes quiere que los ferrocarriles dejen de ocuparse de las estaciones. Los impuestos de las empresas de juegos de azar beneficiarán a los pueblos menos de lo previsto. Estos son algunos de los temas abordados por la prensa checa este viernes. Un resumen les ofrece Bárbara Vázquez y Daniel Ordóñez.
Todos los periódicos nacionales publican la noticia sobre el fallecimiento del poeta Ivan Martin Girós, conocido bajo el apodo Magor.
Este destacado disidente del régimen comunista fue uno de los miembros del legendario grupo The Plastic People of the Universe, que durante los años 70 y 80 representaba la subcultura opuesta a las estructuras gobernantes.
Pasó más de 8 años en las cárceles comunistas por ser signatario de la Carta 77, una declaración enviada en 1977 a los dirigentes del país solicitándoles que se respetaran los derechos humanos.
Durante largos años éramos muy buenos amigos. Estoy contento de que Magor pudiera conocer mejores tiempos que, de hecho, llegaron también gracias a él, señaló el expresidente Václav Havel al conocer la triste noticia.
Por su obra poética, Ivan Martin Girós fue galardonado con el premio literario Jaroslav Seifert.
Hospodářské noviny informa que el Ministerio de Transportes planea la venta de los edificios que albergan las estaciones de ferrocarril. El Ministerio quiere que los ferrocarriles checos dejen de ser propietarios de los edificios ferroviarios y está preparando su venta.
El plan del ministro de Transportes, Pavel Dobeš, es que los municipios y las regiones compren paulatinamente dichos edificios, que seguirán así en manos de la administración pública.
Esta medida de separar el transporte público de los edificios ferroviarios debería facilitar la liberalización de los ferrocarriles checos, que a través de esta venta podrían ganar entre 400 y 500 millones de euros y aprovecharlos para enfrentarse a la competencia.
El papel de los ferrocarriles es transportar a los ciudadanos. Por otro lado, no les corresponde ser propietarios de los edificios ferroviarios donde hay que pagar el mantenimiento y las energías. En este punto están en desventaja frente a los transportistas que no tienen este tipo de preocupaciones, sostiene el ministro Dobeš.
Los grupos que defienden los beneficios de las salas de juegos se han salido con la suya, escribe Lidové Noviny. El diario informa que los políticos, pese a sus promesas, acaban de satisfacer los intereses del lobby de los juegos de azar.
De la nueva reforma que regula los impuestos de las sociedades de lotería, resulta que dichas sociedades podrán decidir ellas solas dónde invertirán sus tributos obligatorios. De esta manera, los municipios perderán decenas de millones de euros.
Este miércoles los diputados aprobaron el nuevo impuesto sobre la renta de las empresas de juegos de azar y su forma de repartirlo. De ahí se desprende que una tercera parte será destinada a los municipios, otra tercera parte al presupuesto público.
La última parte de dicho tributo se quedará en manos de las empresas de juegos de azar, que tendrán que dedicarla a una actividad de provecho público.
Para el 14% de los niños checos que sufren problemas mentales, no hay especialistas suficientes, escribe Pravo. Esta semana se reunieron en Praga expertos en psiquiatría infantil. El más alarmante de los datos que publicaron es el hecho de que no hay suficientes expertos en psiquiatría infantil.
Y los que hay muchas veces no son de acceso fácil para todos los pacientes. Entre los trastornos mentales de niños más comunes figura la angustia y la disfunción hiperquinética, que se manifiestan a través de la hiperactividad, la impulsividad y la falta de concentración.
El tiempo de una clase escolar es insoportable para un niño con dicho trastorno. La actitud impulsiva se caracteriza por una reacción inmediata sin reflexión previa. También la situación cuando un niño tiene a menudo una expresión extraviada y olvida continuamente los materiales escolares puede ser considerada como síntoma de dicha disfunción.
Según los expertos, sus causas no son únicamente genéticas, sino también se produce a raíz de partos prematuros o el uso de estupefacientes por parte de la madre durante el embarazo.
Y hasta aquí el resumen de la prensa de este viernes. Sintonizan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Un poco de sol.
La vida de los hispanos en la República Checa.
Praga es un lugar perfecto y estratégico para organizar viajes, dice Cristian Rivadeneira, incluso a Latinoamérica. Él lo sabe bien porque forma parte del equipo de Nómada Sudamérica, el programa de televisión que mostrará la vida en los lugares más recónditos de ese continente. Más con Daniel Ordóñez.
Cristian lleva 10 años en la República Checa y trabaja en una famosa multinacional de búsqueda de empleo. Eso por el día, porque muchas tardes y noches, cuando el sol se ha puesto sobre Praga y da sobre Ecuador, se dedica a hacer realidad auténticas odiseas de largos viajes panamericanos. Cristian se encarga en la distancia de organizar la parte logística de la grabación del programa de televisión de Ecuador TV, Nómadas Sudamérica. Rivadeneira cuenta a Radio Praga en qué consiste.
Nómadas es un proyecto que trata de explotar la posibilidad de que la misma gente que vive en los lugares nativos tenga la oportunidad de canalizar sus recursos y presentarlos al turista sin necesidad de intermediarios como agencias o, bueno, estas agencias que generalmente hacen que las cosas sean mucho más caras y por otro lado no hay la experiencia directa con el verdadero nativo. Entonces, Nómadas lo que hace es tratar de acercar a la gente por medio de la televisión a que conozca esas comunidades y si les gusta pues ir y visitar directamente para que haya un turismo vivencial mucho más interactivo entre la gente y las comunidades que existen.
El programa es ya bien conocido en toda Latinoamérica, ya que llega a través del canal DirecTV, pero hasta ahora sus viajes se habían limitado al interior de Ecuador. Guiándose por sus mismos principios, ahora han decidido dar el salto al resto del continente. La primera parte ya ha sido grabada durante un intenso mes y medio de viaje y aventuras en automóvil, 15.000 kilómetros en 44 días, y no siempre por las mejores carreteras del mundo, precisamente. Cristian cuenta por los países por los que pasaron.
La primera parte fue, digamos, un sector que conocíamos mucho más, al menos yo, que era conocer, recorrer Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile, y llegar un poco de la parte de Brasil. El hecho de por qué me incluyeron a mí en este programa fue justo que desde aquí, desde República Checa, yo he planificado ya varios viajes a varios sitios del mundo, incluyendo algunas expediciones por Asia. Justamente con este amigo mío, que es productor de televisión y es uno de los directores de Nómadas.
Durante los 6 meses previos al viaje, Cristian pensó el itinerario, planeó los desplazamientos y arregló los encuentros y entrevistas que iban a tener. Nómadas busca siempre destinos alternativos, y cuando el destino es ya bien conocido, entonces le busca un punto de vista distinto. Y también busca la parte cómica, en la que también encargaron a Cristian, ya que una vez en ruta sus conocimientos nulos de televisión no lo habilitaban para ninguna otra tarea, dice el mismo. Cristian recuerda alguna de sus intervenciones.
Si tú vas a algunos almacenes, se llaman las tiendas de mineros ahí en Bolivia, pues te venden ahí todo tipo de cosas, comida, refrescos, qué sé yo. Pero junto a esas cosas que encuentras en una tienda de esquina normal, encuentras también, por ejemplo, dinamita. Entonces, uno de los segmentos nuestros era entrar a una de estas tiendas y decir, bueno, pues me da un zumo de naranja, unas 2 cajas de chicles y unos 5 tacos de dinamita, por favor. Y la señora, con toda la tranquilidad del mundo, bueno, aquí tienes, y te da. Entonces,
en la página web de Nómada Sudamérica podrán verse también partes, al menos, de estos documentales. Pero como el proyecto no se reduce a los capítulos para televisión, sino que la intención es apoyar el turismo en los lugares que participan, la página aportará mucha más información para interesados, dice Cristian.
Lógicamente no va a salir todas las cosas que salen en la televisión, y por otro lado van a salir cosas que en la televisión no hubo tiempo de poder ponerlas, entonces se va a complementar, porque en los DVDs saldrá alguna información y por otro lado pues nosotros vamos a poner un poco más de información, digamos hasta de tipo técnico, lo que tiene que ver con qué tan complicado fue viajar de un punto A al punto B, qué tal las carreteras, qué peligros hay, o qué tan fácil o difícil es cruzar una frontera, porque eso es una de las cosas que nos tomó como contratiempo, ver la actitud de las policías en cada frontera. Pero no nos podemos quejar porque al final hemos llegado, hemos podido pasar, ¿no? Nos han hecho esperar a veces hasta 5 horas en cada frontera, pero hemos llegado hasta el final.
Esta primera parte, que está por estrenarse, consta de 16 capítulos. La aspiración del equipo es poder continuar con su recorrido. Para empezar, en la siguiente temporada, completando Sudamérica, pasando por Colombia, Venezuela, las Guayanas y Brasil. Para ello, Nómadas busca para sus próximas ediciones nuevos proyectos de turismo comunitario de desarrollo sostenible en Latinoamérica. Por eso, Cristian pide a través de Radio Praga que los interesados que nos estén oyendo se pongan en contacto con él a través de, por ejemplo, el grupo de Nómadas Sudamérica en Facebook o en su página web.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. Marta Lorenzo les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán los textos escritos de los programas incluidos en la programación de Radio Praga. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook. Nosotros nos despedimos confiando en un pronto reencuentro con ustedes, amigos. Hasta entonces.